¡Permiso, permiso, que voy tarde!
¡Ay, pero qué es, mijo! ¡Cuidado!
Señora, discúlpeme, es que voy tardísimo.
¿Pero para qué, muchacho, si tú estás joven?
Es que es la hora del programa donde vamos a conocer lo bello que es Venezuela y cómo preservar su ambiente. ¡Ya comienza! ¡Tierra de Aventuras!
Despierta si estás dormido. De este sueño tan profundo.
Le, 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 le. Traigo un ramillete de flores. Lo traigo para San Juan de diferentes colores.
Le, 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 le. Traigo un ramillete de flores.
Y todos los que sintonizan a esta hora la 96.3 FM para disfrutar una vez más de este tu programa favorito de ecoturismo Tierra de Aventuras, que llega a ti una vez más para agradecerte esta sintonía que tienes cada jueves de 10 a 11 de la mañana. Empezamos con un tema muy emblemático, y es que falta nada más y nada menos que un mes para las fiestas en honor a nuestro santo patrono San Juan Bautista, el que si todo lo tiene, todo lo da. Y esta Tierra de Aventuras se va a ir nuevamente para Chuao, Estado Aragua, a disfrutar de esta fiesta tan bonita y tan agradable, a la que nosotros aquí siempre les estamos extendiendo la invitación, no solamente para que disfruten de la parte de los tambores, sino para que también disfruten de la parte cultural, de la parte espiritual que se maneja en esta celebración del culto y devoción a San Juan Bautista, además patrimonio cultural y material de la humanidad. Antes de continuar, quiero recordarte que este programa llega a ti gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En los controles, hasta el día de hoy, nos acompaña Alexander Rodríguez. Y en la producción y conducción de este espacio, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Y ahora certificado de producción nacional independiente, número 34.481. Saludamos a nuestra radio hermana Kivok 97.1 FM, que estará retransmitiendo nuestro programa de ecoturismo Tierra de Aventuras los viernes de 10 a 11 de la mañana. El día de hoy estaré conversando con Dervis López, que ya está por aquí pendiente, de Fundea, una ONG dedicada a promover el patrimonio histórico cultural, pero no te voy a adelantar mucho para que sigas en sintonía de esta Tierra de Aventuras. Mientras tanto, vamos a irnos con la primera sección del día de hoy.
Planeta Escucha.
Mira, este lunes 20 de mayo fue el Día Mundial de las Abejas y el objetivo principal de este día es proteger a las abejas y a otros polinizadores para que puedan contribuir de forma significativa a resolver los problemas relacionados con el suministro de alimentos en el mundo y acabar con el hambre en los países en desarrollo. Con eso, en esta Tierra de Aventuras te vamos a comentar algunas curiosidades de este importante animalito. Una de ellas es que tiene más de 3.000 ojos. ¡3.000! La visión de las abejas se produce a través de un sistema de ojos extremadamente complejo. No todas las abejas de una colmena tienen la misma cantidad de ojos, aunque todos por lo general ven en infrarrojo y ultravioleta. La parte exterior de sus ojos está conformado por facetas y se denominan ojos compuestos. El zángano tiene 10.000 facetas, la reina 3.500 y las obreras entre 5.000 y 6.000. Lo que obtienen como imagen final es un mosaico de imágenes. Solo una abeja de la colmena es fértil. En cada colmena solo hay una hembra fértil, la abeja reina. Todas las demás son obreras de la comunidad. Físicamente es diferente a las obreras, pues es de forma alargada y delgada. La clave está en su alimentación, la jalea real. Cuando es pupa, la que será abeja reina es alimentada con la jalea real, pero si ella muere y la colmena debe elegir a otra reina, se le enclaustra en la colmena real y se le comienza a alimentar con lo mismo para que esté preparada en su papel como reina. Toda una organización que tienen las abejas dentro de su propia comunidad, así que este es uno de los animalitos más importantes de nuestro planeta y bueno, por ello el Día Mundial fue el pasado lunes 20 de mayo. Y además con datos que estos son datos que puedes encontrar acá en esta Tierra de Aventuras y por ello también nos vamos a ir a refrescar nuestro espacio y ya regresamos con más de esta Tierra de Aventuras en su edición número 135.
Thank you. sacrificio he aprendido a valorar. Que hay una semilla, el barro se transforma en arcilla, el sol da color a tus mejillas, la herencia de historias en su silla. Y mientras todo pasa, nuestra raíz del suelo como fuerza se abraza hoy. De casa, oscuridad, mi disconfusión, bombeando sangre de guerrera nuestro corazón.
Estamos de vuelta, mi gente bella y hermosa. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras plataformas de redes sociales. La mía personal, @arrociobf. La cuenta del Instagram, @tierradeaventurasbzla. Las cuentas de Alba Ciudad 96.3 FM, Alba Ciudad FM en Instagram, Alba Ciudad en X, Alba Ciudad 96.3 FM en Facebook y su página web albaciudad.org. Te cuento que el pintoresco, cambiando un poquito de tema, el pintoresco pueblo de Ocumare de la Costa de Oro, estado de Aragua, ubicado dentro de los espacios del Parque Nacional Henri Pittier, se prepara para festejar el Día del Corpus Christi el 30 de mayo. Un desborde de fervor refleja la idiosincrasia de esta tradición mítico-religiosa de las cinco cofradías que posee la entidad aragüeña desde el año 1610 en Turiamo, Chuao, Cuyagua y Cata. Promeseros lugareños y visitantes se conglomeran alrededor de la iglesia para participar en los actos que manifiestan el bien contra el mal ante el Santísimo Sacramento. Yo les voy a confesar algo, lo conversaba hace pocos días con un compañero y a mí me da un poco de curiosidad esta manifestación. Así que de repente no va a ser este año porque tengo prioridad con San Juan, pero sí me gustaría conocer un poquito más de cerca, vivir de cerca esta manifestación cultural, porque entiendo si, por ejemplo, en los San Juanes se maneja una energía de todo tipo, en realidad de todo tipo. Me imagino entonces las energías que se deben de mover en esta celebración de ante el Santísimo Sacramento del altar, porque bueno, bien dice, es el bien contra el mal. Así que bueno, en algún momento esta Tierra de Aventura se va a ir a aventurarse a estos espacios de las costas para conocer un poquito más de esta tradición. Vamos a irnos un poquito, si algún día cargan la página de nuestra página de Alba Ciudad, para irnos a conocer lo que es la agenda y recomendaciones de esta semana. Vamos a esperar un poquito que cargue. Mientras tanto, vamos a irnos entonces con esta agenda y recomendaciones, Alexander, por favor.
Agenda y recomendaciones.
Les cuento que este fin de semana en la Casona Cultural Aquiles Nazoba, ubicada en La Carlota, como siempre hay actividades. Les extendemos la invitación acá, en esta Tierra de Aventuras, a que vayan a disfrutar. Ya le vamos a decir de qué específicamente. Mientras tanto podemos irle comentando respecto a lo que fue el final del Festival Mundial Viva Venezuela, mi patria querida. Esta servidora estuvo cerquita de su localidad, allá en Petare. He estado mirando, disfrutando de varias agrupaciones, entre ellas el Grupo Herencia. Estuvo una nueva agrupación que salió en octubre del año pasado, a la agrupación En Ese Tono. También estuvo un Decimista, no recuerdo su nombre exactamente. Estuvo una delegación de Egipto con dos agrupaciones, un espectáculo muy bonito. Estuvo la agrupación Tradiciones de Venezuela, que en ese momento no tuve la oportunidad de verlo, lamento, no pude llegar a la hora. Y pero eso no fue nada más en Petare, estaba mirando, sino que también fue en Catia, donde cerró la gente de los Cardenales del Éxito. En La Guaira, en Catalamar, estaba La Guaira. También hubo por allí una actividad de cierre, porque bueno, eran un cierre en cada estado, que fueron los estados en este primer capítulo del Festival Mundial Viva Venezuela. Luego el lunes dieron la información en la rueda de prensa de cuáles iban a ser el resto de los estados que se iban a visitar. Y en eso informaron que del 14 al 23 de mayo iba a de junio iba a ser el segundo despliegue, que va a ser en los estados Carabobo, Cojedes y Aragua. Así que pendientes, porque la fiesta cultural va a seguir en estos tres estados. Decían que seguramente las agrupaciones de Caracas iban a ir para allá, o también las otras agrupaciones del resto del país iban a estar en estos tres estados en específico. Ya tengo por aquí entonces la agenda cultural en la Casona Cultural Aquiles Nazoa, y es este domingo 26 de mayo a las 2 de la tarde. Estará Ash Andrea desde mi silla. Luego, también en la Casona Cultural Aquiles Nazoa, pero a las 4 y media de la tarde de ese mismo domingo 26, Los Hijos de Ña Carmen, El Ritmo con Sabor a Pueblo. Recuerden que todas estas entradas son totalmente gratis, no tienen que pagar absolutamente nada, y además pueden disfrutar de un espacio completamente verdecito, un espacio donde también pueden ir con sus familiares, con sus bebés, a disfrutar de un domingo o un sábado diferente. El mismo domingo a las 11 de la mañana. Todas estas actividades se van a hacer el día domingo. El domingo a las 11 de la mañana estará Jorge Moreno de Tachuela y su Flow. Recuerden, esto es a las 11 de la mañana. Esto es un payasito, según lo que puedo ver acá en el flyer de la Casona Cultural Aquiles Nazoa. También les extiendo la invitación a que estén súper pendientes, porque este sábado en Showben, una emisora vecina, estarán transmitiendo lo que será uno de los estados que estarán pues en la próxima edición del Festival Mundial Viva Venezuela, en este caso el estado Carabobo. Ellos estarán haciendo un recorrido por allí de esta importante estado. Vamos a buscar por aquí a ver si consigo la promoción de este. Sí, aquí está, vamos a escuchar por aquí.
Viva Venezuela, mi patria querida, desde Carabobo, te embarcarás en un recorrido extraordinario por las ricas expresiones culturales de este maravilloso estado. Descubrirás en la vibrante cultura carabobeña, explorando sus diversos matices a través de la gastronomía, la música, las tradiciones, el arte y mucho más. Será un festín para los sentidos, un encuentro genuino con la gente y sus talentos. ¡Viva Venezuela, mi patria querida, desde el estado Carabobo!
Así es la cultura no es una sola, la cultura somos todos.
Este sábado, 7 de la noche, por Showben.
¿Qué tal? ¿Qué le ha parecido a Venezuela?
Ajá, así que activados el sábado 26, sábado 25, a las 7 de la noche por Showben Radio. Por Showben Radio. Así que súper pendiente, mi teléfono se volvió un poquito loquito. Así que, bueno, discúlpenme acá, cosas que pasan en vivo. Entonces, ya después de esta agenda y recomendaciones del día de hoy, nos vamos a ir ya a identificar nuestra emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de nuestro dial 96.3 FM, acá en esta tierra de aventuras, donde vamos a tener el día de hoy a Dervis López de Fundea para conocer de qué trata esta organización no gubernamental. Así que ya regresamos, no se despeguen de este dial porque ya regresamos con más de esta tierra de aventuras en su edición número 135.
¿Quieres seguir conociendo los lugares más hermosos de nuestro país? No te apartes de Tierra de Aventuras.
Las 10 y 25 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org.
Cultor, cultora, artista, creador y creadora. Esta información es para ti. Misión Cultura te invita a inscribirte en el Sistema Nacional de las Culturas Populares. Para ello solo debes ingresar a nuestras redes sociales identificadas como @BEMisiónCultura. Chequear los requisitos, recopilarlos y luego los envías a misioncultura.snsp@yandex.com.
Hola, ¿cómo están ustedes? Yo soy Iván Padilla Bravo, como siempre, acompañándoles por Alba Ciudad 96.3 FM con su espacio Todas Adentro en Radio. Los estamos transmitiendo a partir de las 11 de la mañana todos los jueves. Ustedes van a tener este gran programa y vamos con todo. Así que, ya saben, a las 11 de la mañana cada jueves por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM, Iván Padilla Bravo estará con ustedes en Todas Adentro en Radio.
La
protección y el bienestar de los animales es un tema prioritario a nivel mundial. Defender sus derechos como seres vivos, en cualquiera de sus formas, debe ser una causa común. Hay que salvar a las especies en peligro de extinción, evitar el tráfico de animales, combatir la caza y proteger sus hábitats naturales. Los animales y los humanos debemos compartir el planeta en armonía y poner fin a la crueldad y el sufrimiento animal. Nuestro planeta, nuestro hogar.
¿Sabías que nuestra emisora Alba Ciudad 96.3 FM es la primera estación de radio venezolana en migrar sus sistemas informáticos a software libre, permitiendo modificar, usar y mejorar el código fuente de sus aplicaciones?
¿Qué comían los venezolanos? ¿Cómo eran sus casas? ¿Dónde eran sus fiestas? ¿Cuántos habitantes eran? ¿Cómo celebraban los carnavales? ¿Cómo era el clima de la época? ¿Quiénes eran las personas encargadas de la cocina? ¿Cómo festejaban las tradiciones navideñas? Estas y otras interrogantes serán respondidas en la serie Venezuela, vida cotidiana en la época de independencia.
La Navidad. Las tradiciones navideñas durante la independencia no eran muy distintas de las que en muchos lugares de Venezuela aún perviven. En líneas generales se hacían nacimientos y pesebres en las casas. Además se organizaban actos con títeres, cantos, comidas y bailes que eran criticados por los sacerdotes por considerarlos actos de relajo de la moral y las buenas costumbres, al estar en contra del carácter religioso que debía tener la celebración del nacimiento de Jesucristo. Pese a esas quejas de los curas, las personas asistían a las iglesias para limpiarse por los pecados cometidos. Los 24 de diciembre comenzaban las fiestas que se extendían hasta el mes de enero, hasta empatarse con los pecadores carnavales.
Venezuela, vida cotidiana en la época de independencia.
Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar.
Las 10 y 29 minutos.
Si te gusta la buena música, aquí la tienes en Alba Ciudad 96.3 FM. Los ritmos urbanos, la música de nuestros pueblos. Cero payola porque también se apoya el talento. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Ya estamos de vuelta con Tierra de Aventuras. Síguenos en Instagram, @ Tierra de Aventuras PZLA. Entrevista.
Estamos de vuelta, mi gente bella y hermosa, ya en esta segunda parte de tu programa favorito de ecoturismo. Seguimos acá con las canciones del pueblo de Chuaves, son de Chuaves específicamente, ya a un mes de la celebración del cultivo de son a San Juan Bautista. Ya nuestro compañero nos mandó a la sección del día de hoy y por lo tanto, como ya lo había venido comentando, mi gente, el día de hoy conversaré con el responsable de una ONG dedicada a promover el patrimonio histórico cultural, recuperar la memoria urbana y enseñanza de la historia oral, además de ser pioneros en turismo cultural. Démosle un fuerte aplauso y la bienvenida a Dervis López de Funde.
Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Dervis, por la recepción tan inmediata que tuve cuando te escribí para que vinieras a este programa de Ecoturismo Tierra de Aventuras. Cuéntanos de qué se trata Fundea.
Mira, Fundea para nosotros es una familia, es una escuela, porque primero hace muchos años empezamos a investigar la historia oral, empezamos a caminar la montaña, el Ávila, mayormente hacia la vertiente norte, yo soy paramédico y rescatista de montaña. Entonces tenía que conocer todos esos caminos y en ese ir y venir empezamos a ver ruinas, ruinas de hacienda, nombres de lugares que nos llamaban muchísimo la atención y empezamos a buscar en libros, pero no aparecía nada, poca información sobre ese lugar. Pero empezamos a entrevistar a la gente del pueblo, de los pueblos cercanos y empezamos a obtener una gran cantidad de información histórica que nos llamó mucho la atención. Entonces de allí, cada vez que queríamos investigar algo, buscamos a la gente del pueblo. Eso es lo que se llama historia oral. Y esa historia es mantenida por los abuelos. Ellos vivieron o les contaron cosas de allí. Estos abuelos han sido porque vivieron o porque son puente cultural que le contaron una historia y ellos la han seguido pasando de generación en generación. Si esta historia no se sigue contando, se pierde. Y es ahí donde empezamos a investigar, a buscar una gran cantidad de información. Pero cuando le decíamos a las personas, te vamos a contar o un taller de historia o una charla, muy poca gente iba. Para muchos, la historia es como aburrida, como que empezamos a buscar las estrategias de hacer esa historia un poco más divertida. Y en un ir y venir, nos llevamos a un pasante a que hiciera una fotografía, pero él estaba emocionado, brincando, emocionado. Y eso nos contagió. Y entonces empezamos a ver que por qué no poder enseñar la historia en el propio lugar de los hechos. Y empezamos a investigar para hacer recorridos culturales. Empezamos a buscar referencias en Caracas, no había. Empezamos a ver referencias en algunos cascos históricos de Venezuela. Pero siempre íbamos era a la comunidad. La comunidad era la que nos contaba la historia. Nos pasó en Capacho, nos pasó en Ciudad Bolívar. Es la gente del pueblo la que te dice, ven y te lleva a los diferentes sitios. Y empezamos a hacer eso, a contar la historia de cada uno de los lugares. Empezamos a crear un programa educativo que se llama Rutas Ecopatrimoniales, donde empezamos a crear rutas. La primera, la Guaira, porque somos guaireños. Y bueno, la gente quedó encantada. Había muchísimas personas con ganas de conocer a la Guaira, pero no había quien nos llevara. Y estaba el estigma de que es peligroso, que eso es peligroso. Mire, empezamos a romper paradigmas. Empezamos a ir al casco histórico de La Guaira. El primer recorrido fueron 30 personas. Fueron 5 personas que vinieron del extranjero, que venían a Venezuela y se apuntaron en ese momento. Y de ahí tuvimos una información muy importante. Los alemanes, cuando vienen a Venezuela, leen a Humboldt y quieren ir a los sitios donde estuvo Humboldt. Entonces no hay quien los llevara a La Guaira, no había quien los llevara al camino de los españoles. Y empezamos entonces a idear esas rutas. La segunda ruta fue en el Calvario, porque parte de nuestro trabajo de investigación oral hace que también veamos archivos históricos, visitamos el Archivo General de la Nación, Biblioteca Nacional, Archivo Audiovisual de Venezuela, hemerotecas.
Pero ya va, discúlpame, Dervis. ¿Esto lo hacen ustedes a manera de preparación para luego contarle la historia de una forma diferente y divertida a quienes ustedes...
Es así.
Ok.
Déjame decirte que primero nosotros trabajamos la investigación de la historia oral.
Ok.
Pero hay un paso, la difusión. ¿Cómo hacíamos la difusión?
Exacto.
Por lo tradicional nadie iba, que eran las charlas y todo. Con el boom de las redes empezamos también a crecer un poco allí, pero las rutas es justamente nuestra excusa para contar esa historia investigada.
Okay.
Es decir, que en vez de un paseo, nosotros lo hemos convertido en un trabajo de campo muy divertido, donde hay una estrategia, porque la intención es que la persona conviva con su patrimonio, lo vea, lo sienta, y al conocer la historia, lo empieza a proteger. Ese es parte del trabajo que estamos realizando en la fundación.
Mira qué bonito, de verdad que excelente, porque como bien tú lo acabas de mencionar, cuando se habla de historia, si no se aplica, sobre todo ahorita con el tema de las redes sociales, si lo aplican de una manera muy tradicional, la gente no va a ir, a menos que sean, no sé, por lo menos a los chamos no le van a llegar así.
Sí, no, es eso, sí. Pues hemos estado buscando estrategias y a los no tan chamos también.
Sí, sí.
Porque creo que eso es algo que hay que ir cambiando el currículum desde la escuela, la universidad, el liceo, nos enseña como que la historia es como cuadriculada. Una señora una vez me dijo, no me gusta la historia porque es muy sangriente, siempre hablando de guerras. Pero mira, cuando tú hablas de la, esa es la historia oficial, pero cuando tú hablas de la historia oral, la historia del pueblo, de la persona, de la señora más anciana, en la primera profesión, quién llegó primero a ese pueblo, ahí es donde tú empiezas a notar una cantidad de información importante. De hecho, al hacer una ruta gastronómica también estás enseñando historia. Por ejemplo,
claro,
historia hablar de la yaca caraqueña es distinta a la oriental es distinta a la andina.
Ajá.
Y mira, es la misma yaca, por decirlo así, pero es donde le vamos enseñando a las personas esa manera de enseñarle. Por ejemplo, a los adultos y a la gran cantidad de personas que van con nosotros, le decimos que lo vamos a llevar a hacer un recorrido histórico-cultural donde no le vamos a contar historias. Ajá, y la gente se queda así, ajá, ¿y qué pasó? ¿Qué vas a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Al venezolano y al caraqueño le encanta el chisme. Entonces le venimos a contar los chismes de la época.
Exacto. Mira, y si superas que uno se siente como diferente, o sea, porque estás como siendo, estás en el espacio donde ocurrieron los hechos. O sea, no es que te lo están diciendo, mira qué pasó. No. Estás en el espacio donde ocurrieron los hechos. Estás siendo partícipe de alguna u otra manera porque estás en el lugar exacto donde ocurrió el chisme.
Así es.
Entonces es una manera muy divertida de contar la historia, de verdad que sí.
Es así, y bueno, eso nos ha llevado a crear una gran cantidad de rutas. Tenemos ahorita 30 rutas establecidas. Tenemos en el Ávila, tenemos en La Guaira, varias aquí en Caracas, en Petare, Barlovento, tenemos en la Colonia Tovar. Y siempre le digo a la gente, no es un recorrido, por ejemplo, de la colonia, no es que solamente vayas a conocer salchicha y a ver la iglesia, te voy a llevar un museo, te voy a llevar a unos emprendimientos gastronómicos que están allí. ¿Y por qué esos emprendimientos gastronómicos? Porque los alemanes introdujeron esa actividades. Por ejemplo, antes no había nevera.
Uh-huh.
Y había que tratar de mantener la comida lo más larga posible. Es ahí donde viene la salazón, es ahí donde vienen los embutidos, ahí vienen todo esto que se especializaron los alemanes en traernos otro tipo de preservar los alimentos, porque antes era el tasajo, el chorizo, ahora tenemos salchicha, tenemos otro tipo de embutidos.
Uh-huh.
Y eso se le agradece a los alemanes.
Cuéntame un poquito, Dervis, me da curiosidad saber de qué forma abordas la historia de Petare, porque fíjate algo, yo soy de Caucahuita.
Okay.
Y juro, y porque sí tengo que llegar a Petare para poder trasladarme, venir para Caracas, por ejemplo.
Ajá. Uh-huh.
Y yo he tenido una percepción totalmente distinta en, o sea, decía, no se puede hacer turismo en Petare, y resulta que no, sí se puede.
Sí se puede
porque, como tú bien lo decías, Petare tiene una historia, ¿sí? Yo de pequeña, yo recuerdo que mi mamá me llevaba mucho al tema de las procesiones allí de Petare. Y eso para mí era un recorrido que siempre hacíamos en Semana Santa y que era importante. Ojo, más no sabía cómo era la historia, no sabía que ahí se habían nacido los golfeados.
Ajá.
Con el señor
Fran Suárez,
ya se me iba a olvidar el nombre. O sea,
nació también el Cachito.
Sí, o sea, tiene una historia muy que todo el que llega allí, o sea, nada más se enfoca en la parte donde están los buhoneros, ¿sí?
Sí.
Donde está la parte mala, como por decirlo así de alguna manera.
Fíjate, nosotros le empezamos como introducción a las personas, le decimos que lo vamos a llevar al casco histórico de Petare, un oasis en medio del caos.
Okay.
Pero le explicamos que ese caos no es actual. Ese caos ya tiene más de cientos de años. ¿Por qué? Porque Petare está enclavada en un lugar importante para ese entonces. Fíjate que el ganado que venía de los llanos y que venía de los valles del Tuy tenía que pasar por Petare o por el valle. Uh-huh. Pero más corto era ir a Petare. Entonces se traían la gente, iban para el pueblo de que ahorita se llama El Atillo. El nombre de Atillo viene de un hato pequeño.
Okay.
Ahí mantenían las vacas, seguían bajando, llegaban a Petare, en Petare había un matadero y se las traían ya directamente también a Caracas. Entonces, ahí empieza la negociación. Si tú compras el material aquí en Caracas, tiene un costo. Si lo comprabas en Petare, era otro.
Okay.
Y tú te encargabas del traslado. Lo mismo pasaba con el café y con el cacao. El cacao venía de Barlovento, justamente por la zona, subía por Caucahuita, que era el camino colonial, y llegaba a Petare. Entonces las casas comerciales que compraban cacao para mandarlo a Europa no se quedaban en Caracas, se iban y creaban tiendas en Petare. Por eso Petare fue una ciudad y sigue siendo una ciudad importante donde siempre se manejó el comercio, tanto al mayor como al de tal,
todavía lo sigue haciendo.
Está ese pueblo apacible cuando pasamos de la avenida Francisco de Miranda a la Plaza Sucre de Petare, la gente siente el cambio, se siente como que no está en Caracas. Y esta es una de las premisas que siempre hacemos para invitar a las personas a toda nuestra ruta. Ven a sentirte fuera de Caracas sin salir de ella.
Chévere.
Porque es vivir, es tomar cada uno de esos espacios. Y bueno, la gente en Petare lo ha estado haciendo. Hasta ahí está el Centro de Historia Regional de Petare, en que hemos trabajado desde hace más de 10 años. E investigando. Ahora, la temática del barrio es algo, algunos lo van por morbo, otros por ganas de ver cómo es ese manejo social que hay allí. Por ejemplo, me he aliado con una amiga que es rusa y cuando traen rusos los llevo a Petare, todos quedan fascinados, pero los primeros grupos de rusos pensaron que iban a ver la delincuencia, la gente armada, que esto, lo otro. Porque lamentándolo mucho, en Europa circuló una película que hicieron con celulares y te muestra eso. Y mira, se sintieron distintos. Entonces lo llevamos donde hay manifestaciones culturales. Decimos,
que hay bastante.
Sí, le decimos de que el barrio, sí, hay gente mala, pero hay muchísima gente buena.
Es más el bien que el mal.
Es así. Entonces lo empezamos a llevar, a conocer que ahí no solamente está lo malo, sino ahí también está el corazón palpitante. Exacto. De la ciudad de Caracas. La gran cantidad de personas. Tú vas a las 3 de la mañana a la avenida Francisco de Miranda y tú vas a ver cómo ya hay un movimiento de gente moviéndose a sus lugares de trabajo. Y igualmente en horas de la tarde tú lo ves como todos se están movilizando a su área, a sus casas a descansar.
Fíjate que también hay un tema aquí súper importante en Petare, que como te decía, yo tenía como una visión totalmente distinta. Bueno, era solamente lo que conocía por encima y yo no sabía que ahí había un museo. Y tengo toda la vida viviendo cerca de Petare. Yo no sabía que... Y es un museo bello.
Sí,
que
el
lo
museo,
tienen de punta en blanco.
Es así, el Museo Bárbaro Rivas o el Museo de Petare, que está dedicado al arte popular. Pero también hay pequeños micromuseos. Por ejemplo, tenemos el señor David Petit, que es un artista plástico que vive en el barrio Unión.
Okay.
Y mira, se le puede visitar a su casa, hay que subir una gran cantidad de escaleras, pero al llegar allí, entrar a su casa, ve una gran cantidad de obras que él tiene ahí en su casa. También allí, ese señor le enseña a los niños a dibujar, a pintar. Están promoviendo lo que es la cultura.
Qué bien.
Igualmente, buscan la manera de cambiar paradigmas. como por ejemplo los amigos de Zona de Descarga, ellos hacen lo que se llaman cine de plata banda. En los barrios de Petare prácticamente todo es abierto arriba y abajo es cerrado, es haciendo como una forma de anfiteatro natural. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ubican una plata banda baja, colocan una gran pantalla, colocan unas grandes cornetas y empiezan a pasar la película, y la gente montada en sus techos, plata banda en las ventanas, viendo la película. Y después la...
sin salir de casa, pues.
Sin salir de casa. Y vienen los aplausos. ¿Sabe cómo son los aplausos? Prenden y apagan las luces constantemente. Entonces, eso es... Sí, eso es fascinante, lo he vivido con ellos.
No sabía eso.
Tenemos años trabajando y a ellos han llevado ese cine plata banda a diferentes lugares. Han trabajado con, cuando tuvieron la pandemia, para que muchos niños que no tenían el acceso a las redes, empezaron a hablar con algunas maestras que empezaron a recibir niños en su casa y empezaron a dar clases según lo que se estaba pidiendo el currículum, que se pedía de manera digital. Pero estos niños no lo tenían, entonces ellas bajaban la información, daban allí, y esos niños quedaron muy bien preparados. Y todavía sigue el proyecto. Están en 14 o 16 puntos en todo Petare, donde estas maestras le dan clase a los niños. Y han recibido apoyo justamente para que las maestras reciban un incentivo para que puedan seguir trabajando con los niños de esa manera.
Mira qué bonito, de verdad que todo ese trabajo cultural, sobre todo en nuestras zonas, en nuestros barrios, que yo aplaudo, de verdad que sí, porque hay que cambiar la visión de las cosas.
Sí, sí. Lo que hay que hacer, yo siempre digo, uno tiene que ser llave para abrir esas puertas para que otros puedan circular.
Exacto.
Puedan ir a conocer, por ejemplo, parte de nuestro trabajo es decirle al caraqueño. Porque hubo un momento en que el caraqueño no quería nada con Caracas.
Sí, ese es.
Yo estoy viviendo aquí, trabajo aquí, pero no quiero estar aquí. Y cuando sales de viaje, visita todos los museos, visita todos los sitios culturales, pero en tu ciudad no.
Exacto. ¿Y qué conoces de Caracas? Bueno, no sé, yo sé que hay una Plaza Bolívar ahí, pero más nada. Sé que está la Casa del Libertador y ya, pues.
Y es ahí donde empezamos a decirle, mira, ven a ser turista en tu propia ciudad.
Exacto.
Y mucha gente no lo creía. Y cuando empezamos, más.
Mira, disculpa que te interrumpa, Derbis, pero ya sabes que el espacio, sí, para la hora se me está acabando. Entonces yo quería saber rápidamente qué tienes para este fin de semana, y cuáles son las redes por donde te podemos ubicar, cuáles son los números de teléfono por donde te podemos ubicar, para que quienes nos están escuchando desde hace rato puedan compartir contigo esta forma de contar historias, esta forma de hacer turismo, y bueno, que se sumen también, pues.
Mira, para este fin de semana tenemos un paseo al Parque El Calvario, el primer parque que tuvo la ciudad de Caracas. Es un paseo especial, ya que me pongo viejo ese día y entonces la idea es ir a esos sitios que a mí me encantan. Yo cada ruta, yo siempre digo que es un momento de encuentro. Para mí no es algo monótono, no es una rutina, sino cada vez hay algo nuevo. El día domingo nos vamos a ir a la ruta de los Fortines del Ávila al atardecer por el Camino de los Españoles. Vamos a visitar la parte alta del camino y nos quedamos disfrutando el atardecer, que eso es único. Imagínate, a un lado el litoral central, al otro lado Caracas y al frente toda la cordillera de la costa. Y ahí mismito, a media hora del rústico.
Okay.
Para muchas personas que no son asiduos caminantes, mira, es una oportunidad única. Y después bajar de noche. La gente queda fascinada. Y el día 29 es una parte, porque tenemos rutas ecopatrimoniales y hemos sacado otros niveles. Tenemos la ruta Turismo Escolar Fundea, donde llevamos niños a conocer las rutas, pero adecuadas para ellos.
Okay.
Y tenemos rutas de tradición. Son actividades que se dan una sola vez al año, entonces organizamos para que la gente vaya a conocerlas. No es solamente ir a ver, sino que antes de eso le vamos dando una explicación para que conozca el porqué de esa tradición. Entonces el 29 nos vamos a ir a conocer los Diablos Danzantes de Naiguatá.
¿Se van para Naiguatá?
Nos vamos para Naiguatá. Está Yare, hay muchas otras cofradías que en esos días están haciendo actividades y fiestas, pero en este momento nos vamos para Naiguatá.
¿29?
El día miércoles.
Ok.
El día jueves es Corpus Christi. Muchos dicen, bueno, pero ¿por qué ir antes si la fiesta es el jueves?
El 30 es el pleno apogeo, me imagino.
Sí, pero ellos, todas las cofradías comienzan un día antes. Claro. Porque hay una serie, lo que por ejemplo en Aiguatá ocurre lo que llaman el bautizo de los diablos y los nuevos promeseros. Okay. Entonces es una actividad única, el pueblo está prácticamente vacío. Y a las 12, cuando suenan las campanas, todos los diablos empiezan a bajar de los cerros. Porque en Aiguatá está la parte del pueblo que es como un anfiteatro, arriba todos los cerros y Cerro Colorado. Todos empiezan a bajar bailando hasta llegar frente a la iglesia. Y ahí es donde se concentra.
¿Y se van a quedar hasta, o sea, van a estar el miércoles?
No, nosotros vamos a estar el miércoles. Allí para recibir toda esa actividad y puedan conocer los diablos. Ya que el día siguiente, creo que al haber muchísimo más personas, se hace difícil. Exacto. La prepa, llevar a la gente para que conozcan y todo. Y que también son actividades puntuales divididas durante todo el día. Aquí se concentra todo a partir de las 12 hasta las 3 de la tarde, más o menos.
Mira, ya, Derbis, se nos acabó el tiempo.
Ok, estamos... nuestras redes, sí, arroba fundea, FUNDHEA, tanto en Twitter, Instagram, Facebook, ahí estamos completamente a la orden. Y bueno, le invitamos a ser turista en tu propia ciudad y en tu propio país.
Muchísimas gracias, Derbis. Y con esta entrevista a Derbis López de Fundea, hemos llegado al final de esta edición número 135 de tu programa favorito de ecoturismo, Tierra de Aventuras. Pero antes de despedirme, quiero recordarte que este programa llegó a ti gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En los controles nos acompañó Alexander Rodríguez, y quien produjo y condujo este programa número 134 para ti, esta servidora, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Ahora también nuestro certificado de productor nacional independiente, número 34.481. Recuerda que también nos escuchamos en Radio Equivoc 97.1 FM en redifusión todos los viernes de 10 a 11 de la mañana. A los que luego harán la descarga por la sección programas grabados de nuestra página web alociudad.org y por nuestro dial alociudad 96.3 FM, les mando un fuerte abrazo y un beso gigante. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.
Esto fue Tierra de Aventuras, un espacio para disfrutar de todo lo bello que tiene Venezuela y cómo preservar su ambiente. Te esperamos el próximo jueves de 10 a 11 de la mañana por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM.